Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Hoy nos vamos a referir a otro aspecto fundamental de los temas que hace tanto tiempo estamos desgranando en este programa. Porque no se trata solamente de que el campo y la producción agropecuaria y la agroindustria se puedan desarrollar en la medida suficiente para sacar a nuestro país del atolladero y ponerlo en caminos que pueden ser increíblemente mejores que lo que estamos haciendo ahora. Se trata también de que hay otros elementos que están muy vinculados a lo que podríamos decir, llamar el alma nacional. El campo como lugar, el campo como expansión del espíritu. Siempre la Argentina ha estado vinculada a ese espíritu del campo. Y en ese sentido es que ha aparecido una institución cuyo título es Volver a la Tierra. Y su actividad se desarrolla a través de la llamada Cátedra para la Restauración de la Vida Rural. El titular de este notable y benemérito proyecto es el profesor Alex Balega. Yo voy a leer lo que podría llamarse Manifiesto de Volver a la Tierra. Y enseguida vamos a conversar con Alex para que nos extienda estos conceptos. Pues bien, acá empiezo. La idea de la creación de la Cátedra Restauración de la Vida Rural tiene que ver con una línea de pensamiento tradicional sobre lo que debería pasar en el campo argentino. Pensamiento que consiste en volver a la tierra, pero no limitado a mejorar el trabajo rural manual o de buscar fuertes inversiones o de insistir en nuevas tecnologías, ya que esto, bien o mal, se hace. De lo que se trata es de vivir en el campo, en familia y con la familia. Un segundo eje de la cátedra se refiere a lo económico, al sustento de la familia en la tierra, el cual debería girar sobre que la familia es la unidad económica fundamental y no que esté sujeta a la oferta y a la demanda permanente, como si esta fuera la que rige los designios de lo que hay que hacer o no hacer. También hay que acercarse al sistema cooperativo, que da un sentido más solidario de la economía. Conocer y limitar el agobio financiero es otro objetivo. El agobio financiero, que es instrumento artificial de la ciudad, que somete y desvaloriza al trabajo rural, la verdadera fuente de riqueza de la nación. Creemos que el valor de estas cosas debe residir en la medida del hombre y de la familia. Lo que se pretende en esta cátedra es agregar un plus, un sustento filosófico rural de vida. Está dirigida a aquellos que estudian agronomía o carreras afines, pero también para los que simplemente quieren vivir en el campo y que entienden que el verdadero desafío es vivir del campo y en el campo, considerando esta opción como un modelo de vida atractivo, integral y cristiano. El curso tiene especial interés en la participación de las mujeres y en transmitir algo fundamental que tienen en la restauración de la vida de campo. La vuelta al campo como proyecto personal, familiar y patriótico es todavía factible en el país. Este curso pretende inspirar esta idea, entusiasmar a los jóvenes para que cada uno lleve su vocación hacia las tierras de las distintas regiones del país. Muy bien, este es el manifiesto, por decir así, de la cátedra para la restauración de la vida rural. Acá lo tenemos hoy a Héctor Lorenz también, un hombre de campo que debe estar tocado por estas palabras que acabo de leer. Así que vamos a comenzar el diálogo entre los tres. Vamos a comenzar preguntándole a Alex, ¿cuál es el sentido último de esto? ¿Cómo se va haciendo? Y sobre todo ¿qué resultado práctico está teniendo esta exaltación?
Bueno, ¿cómo estás,
Alex? Hernán, antes que nada, nuestro saludo al recibirte en el programa.
Gracias.
Bienvenido.
Por supuesto, un gran abrazo.
Gracias, Héctor. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Quién escribió eso? Me llama la atención. Increíble, porque ha sido escrito hace unos 5 o 6 años. La verdad que lo escribí yo. Hasta está bien escrito, parecería, o por lo menos tiene un gran sentido. Lo escucho y me emociono del sentido que tiene. Lo confirmo, lo vuelvo a confirmar, y en estos 6 años que está la cátedra se avanzó mucho en ese aspecto. Diría que profundizamos mucho, mucho lo que está diciendo ahí, pero me quedo un poco con el final de eso, que habla de la mujer. La verdad que desde ya que no es un curso ni feminista ni mucho menos, pero sí le da ese rol a la mujer. Le dice, ¿por qué es el complemento del hombre, del varón? Pero sobre todo es el que le da profundamente el arraigo. Si está la mujer en el campo, hay vida rural. Y esto lo digo en 3 niveles: el nivel del dueño o patrón, del nivel del administrador o del nivel del peón. Cuando la mujer se va del campo, el hombre, como la cabra tira para el monte, se va. Y termina desasociándose esto de que el pueblo te llama mucho, y se pierde esa vida rural. La mujer en el campo es economía, es cultura, educación. Hasta yo lo digo a veces en broma, el hombre se baña más, el varón se baña más. Pero bueno, sí, así es un poco, y para hablar de la experiencia, esta cátedra nació en el 2017, pero en realidad tiene un origen mucho más atrás, cuando se escribió un libro que se llama Volver a la Tierra, La Patagonia como Horizonte, y en realidad era un poco el cachetazo que había todos los días de recorrer la región, sobre todo la Patagonia, y ver tanto abandono, la desertificación humana. Y cuando uno empieza a ver qué pasa atrás de eso, ves que produce menos, al revés, Argentina produce mucho más, pero no está la familia ahí. Entonces, a través del libro, a través de la investigación, años después dijimos, ¿por qué no hacemos una cátedra, un curso para darle fuerza a esta idea? Y ahí sí fue dando. Se arrancó con jóvenes, no éramos más de 20, 25. Segundo año se volvió a hacer, el tercer año se trasladó a la ciudad de Buenos Aires, hubo más gente, sobre todo más fiel, Y después con la pandemia se dio un fenómeno raro. Bueno, imagínate, no creo que nadie se pueda imaginar, pero raro en el fondo, porque el curso tenía mucho más que ver con la relación personal, el verse uno al otro. Y la pandemia, bueno, a través de una pantalla, como estamos haciendo en cierto modo ahora. ¿Y qué pasó? De repente se anotaron mucho más gente. Había un mundo que estaba en el interior, tal vez necesitado de conversar, y encontramos que mucha gente en el interior y aún afuera del país se acoplara a esta idea de curso, a esta cátedra.
¿Y en qué consisten los contenidos del curso?
Bueno, los contenidos del curso, como bien dice ahí el flyer o la introducción, tiene que ver con hablar un poco de las cosas que tienen que ver estrictamente fuera de lo económico. No me interesa cuántos kilos de lana se puede juntar o qué siembra o sembra vale la pena hacer, sino va a valer un poco el espíritu, la filosofía, lo que hay que tener en cuenta para el que quiere vivir al campo. Por eso también acá hay un poco una idea a lo largo del curso de que la ciudad o el sector urbano ha creado un cierto complejo a la gente del campo. Por eso por lo menos hay tres charlas que se habla de la cultura del campo, de la pintura, de la poesía, de la música, de las costumbres, que nacían en el campo y llegaban a la ciudad. Hoy eso ya no llega más, o casi no llega. Entonces hay charlas sobre cultura. Otro tema tiene que ver con la filosofía, que tiene que ver con los primeros pensadores que pensaron el campo. Ahí hay un historiador que le gusta mucho hablar de Roma, otro tema del hombre agricultor. Después está también otro tema que es el homeschooling. Hoy día en la gente que vive en el campo estaba muy preocupado por la educación. La pandemia colaboró un poco también, pero lo interesante es que hoy hay dos clases de homeschooling, porque mucha gente necesita esa educación en el campo. Ya ven que en los colegios de rurales casi no hay, y los que hay reciben mucho el mandato del gobierno de turno. No le gusta a las familias tener que recibir mandatos culturales que no tienen que ver con sus principios. Entonces el curso también habla de, entre comillas, las bondades de homeschooling. No es, lo mejor es tener un colegio, ir a un colegio, pero bueno, acá se da esta situación. Otro tiene que ver, hay dos o tres profesores que yo llamo los contra, los malos, que hablan en contra de la vida rural, a propósito, para no crear esto que sea una cosa romántica sola. Entonces, bueno, también está esa parte. Y bueno, y después el tema económico, ¿no? El tema económico, más vale de la filosofía económica, cuán importante es pensar que el campo es, digamos, la civilización arranca cuando el hombre se hace sedentario. Antes había cultura, todo hombre hace cultura, pero cuando se convierte en civilización es cuando el hombre se hace sedentario. O sea que tanto la ganadería como la agricultura son el sustento de la historia desde siempre, por lo menos la historia, me refiero, de la civilización. Y parecería que no, parecería que son los malos de la historia. No estoy pensando solo en Argentina, el gobierno o no gobierno, estoy hablando de que fueron siempre sustento, y ahí hay mucho para ver, y ahí es donde entramos esta filosofía económica, mucho del realismo, ¿no? Del realismo económico, que ya no se trata, cuando uno vive en el campo, ya no es la eficiencia económica que puede tener de repente una empresa, un pool de siembra, sino es un todo. En realidad uno ve o trata de transmitir esta idea, un todo: la economía, la vida familiar, la vida cultural, la vida social. Un poco es eso en que trata el curso.
Y tu interpretación es que en las ciudades está un poco desconocido o muy desconocida esa modalidad de la vida de campo.
Sí, no es una percepción. Voy a decirte un cuento que llama mucha atención. Yo doy clases en un colegio de Buenos Aires bastante conocido, diría bien céntrico, donde ha sido formadores de dirigentes militares, eclesiásticos, políticos. Es un colegio que ha tenido peso en los últimos 60, 70 años un poco en la Argentina. Y el otro día, hace unos años atrás, le pregunto así un poco como tanteando, muchachos, ¿quién tiene campo acá? Se produce un silencio, y eran 26 alumnos, y de los 26 alumnos había 14 que tenían campo. Yo urgentemente.
Y no se consideraban de campo.
No. Ni llegué todavía a la pregunta, porque mirá lo que me pasa después. De los 26, 14 tienen campo. Y le pregunto a la típica, vos sos profesor, bueno, ¿dónde tenés campo? Y el chico decía, ¿dónde tenés campo? Viste, no quería perder tiempo para ver qué me decía. Al cuarto, quinto, ¿dónde tenés campo? No sabía dónde estaba su campo. Quiero decirte, el desprendimiento de una clase dirigente dueña de la tierra no sabía dónde estaba. Después, más a fondo, le pregunté, bueno, finalmente había dos que sabía bien el apellido, el nombre, todo dónde estaba. Los otros 12 más o menos vagamente sabían. Y cuando pregunto, bueno, ¿por qué no saben? Dos me dicen, es aburrido, chico de 17 años, ¿cómo puede ser aburrido? Uno corría para ir a ver si un amigo, un campo, vamos a caballo, aunque sea de lo folclórico. Y ahí que vi el desprendimiento de los dueños de campo de su tierra. Después, como siempre, algunos, bueno, la ministra, mi tío, mi papá va, ese tipo de cosas. Pero lo que quiero decirte es mostrarte el desprendimiento. El desprendimiento primero es cultural, termina siendo afectivo y termina, esas típicas cosas, el arrendamiento termina vendiéndose. O sea, ¿qué veía? Chicos inteligentes, capaces, de buena familia, de buen pensamiento, pero que de repente se alejaron. Por los padres, por los abuelos, y el que más claramente tenía pasión. Los dos tenían pasión, los dos conocían todo. Pero bueno, había una enseñanza de parte de padres y abuelos que transmitían eso. El legado de la tierra la transmitía. Es un tema que yo, perdóname Fernando y Héctor, yo lo veo cuando uno hereda. Uno puede heredar un hotel, puede heredar un auto, puede heredar un departamento en la plena avenida del Libertador, puede heredar un buen auto, $1,000,000, o heredar un campo es heredar un deber moral. O sea, es un deber moral tener campo y heredar el campo, mucho más que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque es una función. Es una función, es interesante eso, la función. Diría algo más. Es aristocrático. Es ser noble, ¿entendés? Y eso se traslada de generación en generación en la medida que uno lo quiera. Ya la aristocracia en términos de sangre prácticamente desapareció en el mundo. Por el mundo occidental existe lo que yo diría una herencia, esa nobleza está escaseando, y no miro más en Argentina, ya el resto del mundo me interesa menos, pero miro en Argentina, donde se está perdiendo esa nobleza, que es, no importa si el dueño, es estar en el campo, que es un deber moral.
De todos modos, en la Argentina la intervención del campo en los diversos aspectos de la vida social es cada vez mayor, pero sí, es cierto, mucha gente en la ciudad no entiende, no termina de entender eso, y así subsiste una actitud de resentimiento, de incomprensión, y al final de cuentas de perder el rumbo de la vida social en general y de la vida económica también. Héctor, ¿vos qué pensás a propósito de esto, que sos un hombre realmente de campo, no de lazo y boleadora, porque eso ya no se usa, pero con los demás atributos sí?
Mira, yo creo que escuchaba con mucha atención, porque sin ningún lugar a dudas es un tema central que se ha perdido, que evoluciona, pero que curiosamente la evolución se va dando por motivos o económicos o de herencias o de particiones o de presiones sociales o presiones económicas. Pero yo lo que creo es que curiosamente el tema del campo y el tema de la producción del campo, ¿no es cierto? Y esa ligazón física y espiritual va mucho más allá de otras cosas. Y para mí es lo que tiene que ver con algo milenario, que son valores milenarios, que es de que cuando el hombre empieza a desarrollarse, empieza a no vivir de la simple cacería, sino a establecerse y a producir y buscar producir sus alimentos. Entonces se produce como una vinculación y un descubrimiento de una relación íntima, porque es la relación de la tierra con la vida y la humanidad del hombre, incluso al revés. No solo el hombre suelto, cazador, desaparecido, sino el hombre ligado a una zona rural, el hombre ligado a un ambiente, el hombre ligado a otras familias cercanas. Y yo hay algo que lo describo, y con esto lo dejo picando acá, que yo lo describo como lo siguiente, ¿no es cierto? Hay algo que es la diferencia entre el hombre de campo, o relacionado emocionalmente y moralmente con el campo, con el resto, que es la sensación de la vida conjunta con el campo y con la naturaleza. O sea, es aquel que experimenta y vive y siente, más allá del resultado de la cosecha o del año, el que experimenta y vive y sabe lo que es, desde los animales hasta los cultivos, la seca, o el que conoce la inundación, el que sabe de los problemas de cosecha, o el que sabe de los excesos, o a veces de las competencias. Pero esa ligazón profunda, milenaria, entre el espíritu diario y la vida diaria durante todo el año, y el ciclo agrícola o el ciclo ganadero, que son parte del ciclo de vida de esas familias. Entonces, en realidad yo creo que aquel que nunca ha experimentado el ciclo o algunos ciclos ganaderos con todos sus pros y contras, son, yo diría, seres humanos, pero muy distintos y muy alejados de los principios esenciales del desarrollo de la raza humana, yo diría, en sociedad. Son otros seres que les falta la ligazón con la tierra, con la naturaleza y la evolución de la familia.
Bueno, a propósito de eso que has dicho, Héctor, yo le quiero preguntar a Alex, todos esos sentimientos, casi podríamos decir, segunda naturaleza que adquiere el hombre de campo, en relación a la institución que se llama Volver a la Tierra, ¿es posible no ya volver a la tierra, ir a la tierra? Es decir, que se forme el hombre de campo con emigrantes de la ciudad. Es un desafío muy grande, hay experiencias en ese sentido, es recomendable. ¿Qué te parece, Alex?
Bien, cuando te conté un poco lo de la pandemia y que me obligó, gracias a Dios, de entrar al campo y entrevistar gente, y a partir de ahí mandar las clases vía virtual, pero con gente concreta en campo, yo diría que es interesante, porque en las varias experiencias que he ido o hemos ido con el equipo, nos encontramos con aquellos que eran dueños, o sea, que eran de su propia tierra, y otros que trabajaban en ella. Y había uno que era más interesante todavía, que hace 35 años que era de ahí, no tenía campo, siempre se la pasó de un campo a otro arrendando, porque no se le daba nunca. Y uno dice, el tipo es de ahí, es de Torque, en este caso, es de Torque, porque siempre estuvo ahí. Y ahí, un poco atando las dos cosas, cuando hablaba recién Héctor con respecto a lo milenario y si se puede volver o no al campo. La primera cosa que creo que hay que ver, no tenemos que pensar en una pelea entre ciudad y campo, porque en realidad quería algo más. La ciudad ya no lo conoce, el campo. Cuando uno lee las encuestas, creo, de Jacobe hace unos años, y una más reciente de Tomás Lanusse, que me pareció mucho más extraordinario, no puede ser que la imagen que tiene un tipo de urbano es o bruto Odarca. Esa es la cosa. Vos vas a leer cosas y parecería que no hay términos intermedios. Y lo que hay en realidad, lo que pasa en realidad es un desconocimiento. Por eso en la cátedra, una de las cosas que estamos tratando de hacer, entre las cosas que queremos hacer, es empezar a hacer conocer a la clase dirigente, generalmente política, qué pasa en el lugar que produce. No solo hacerle entender que una cosecha termina en una galletita, una cosecha termina en $2, que si no tiene ni idea, no tiene idea. Entonces una de las cosas que tenemos es la clase dirigente llevarla al campo, pero no a comer un asado, sino si mejor un día que lluvia, mejor un meses de seca, para que se entienda qué es el realismo. Vos fijate que en este tema que yo tengo de realismo, vos fijate que no coincide un tipo que vive en el campo, que por ejemplo la idea de género, una ideología que nace en la ciudad para inventar que existe otra cosa que no sea macho y hembra. ¿Te imaginas un creador de Aberdeen Angus que ponga 100 toros de un lado y los pobres diciendo acá voy a sacar? Esto es inconcebible.
Entonces, a ver si el toro tiene convicción de ser vaca.
Capaz que sí, o yo viajo mucho en el sur, habría que hacer herbívoros a los pumas, no sé, pero sí. Entendeme, explicándole, dándole capaz que una clase especial de ESI. Pero quiero decirte esto, vuelvo a un poco esto. ¿Cómo hace la gente a ir al campo? ¿Por qué iría al campo? Bueno, porque quiere realismo, porque se cansó también de estos conceptos artificiales. El Papa Pío XII, en una locución que hizo a los campesinos italianos, no me acuerdo si 45, 43, 48, no me acuerdo qué año, hablaba de la sociedad artificial. Este concepto lo escuché también ahí por los márgenes del río Colorado, hablando una persona que pensó mucho esto, hablaba de la sociedad artificial. La sociedad artificial, que son estas cosas, inventos sobre algo que no es real. Entonces yo creo que la gente, en esto que voy a decir, volvería al campo, sí, porque la gente quiere cierto realismo. Ese realismo se lo puede dar la vida rural, dura, compleja. Ahora, guarda, que tampoco es tan fantástico la vida de ciudad. Preguntarle a un hombre común si es tan fantástico tomarse un 3 a las 5 de la mañana, alguno un problema de inseguridad, lo que vos quieras. Tiene su atractivo, pero el atractivo de las familias que quieren al campo buscan esto: realismo y valores, que por ahí lo dijeron también ustedes, valores. ¿Dónde choca, si dónde le encuentra estas familias que he visto yo en estos 2 años especialmente? En toda la vida, pero visto especialmente, es en la vecindad rural, en la relación social. La educación, en algún aspecto, lo solucionaron esos colegios rurales que había, pero bueno, esto cambió, el modelo de colegio cambió, las enseñanzas cambiaron, la artificial llegó también a esos colegios, y entonces trabajan en la educación en su casa. Ahí el rol de la mujer es fabuloso, preponderante, porque la verdad que si lo comparamos con la mujer de 50, 60 años atrás, muchas de estas mujeres ya tienen secundario y terciario aprobado, o universitario en los casos. Y entonces el rol de ellos es aún más interesante, El tema de la vecindad rural tiene que ver con esa sociabilidad que necesitamos. La sociabilidad que necesitamos, que en general, si uno lo ve en el campo, lo carece más la mujer. Porque el hombre generalmente está atrás de la vaca, atrás de lo que sea. Pero la mujer quiere al final del día o al final de la semana encontrarse con otros, con pares, con alguien que la acompañen en sus amores y en sus dificultades, si quiere.
También se da el hecho de que la vida rural hoy en día no es tan solitaria como lo era en otras épocas. Precisamente algunas críticas que se han hecho al último censo realizado hace pocos días es que no se toma en cuenta una diferencia, es decir, las diferencias reales entre lo rural y lo urbano. Que, por ejemplo, algunos pueblos de provincia son considerados urbanos son, sí, pero de una consideración de como ciudad, cuando en realidad son extensiones del campo. Son lugares de encuentro permanente de las actividades y los responsables de las actividades agrarias. Entonces, lo que en Europa se llama como aldea, nosotros no estamos tan acostumbrados a esa palabra, hablamos de los pueblos, eso también es vida rural. La vida rural no es solamente la que se desarrolla en el campo, sino en esos pueblos chicos donde toda la gente se conoce y donde hay una solidaridad espontánea y necesaria. Yo creo que eso es una especie de punto intermedio entre vida rural y vida urbana, que es para estimular a mucha gente que no encuentra en realidad su lugar apto para trabajo ni para vivir en las grandes ciudades argentinas.
Bueno, yo Fernando,
económicas. Sí, Héctor.
Sí, yo te diría, dejo picando tres conceptos muy breves que tienen relación con lo que vos acabas de decir, que es muy importante, y con la realidad de hoy, curiosamente, en estas evoluciones. Primero, hay en muchos, muchos lugares, y lugares muy antiguos, estoy hablando de lugares milenarios como China, donde en este momento, y en países pequeños también, donde en este momento hay una absoluta necesidad, desde los conocimientos tecnológicos, el conocimiento de la vida más cercana al campo, las necesidades habitacionales, pero en las principales universidades del mundo, los principales países están revisando y volviendo a lograr el entrenamiento de la vida rural en el campo. O sea, la vuelta a las organizaciones sociales y a la vida en el campo. ¿No es cierto? Como le dicen en inglés, el Rural Social Development, el desarrollo social rural. Ese es un rubro central hoy. Pero este rubro central, que prueba lo que estábamos diciendo, como una vuelta a eso, también es algo que acaban de decir y que yo lo quiero compartir, que es el extraordinario rol de la mujer. La vuelta a la vida rural, ligada a las ciudades, a los pueblos, pero a esa vida también con las amistades, la vida social, el rol de la mujer es absolutamente central, porque no nos olvidemos una cosa, que a lo largo también de la historia y las diferentes culturas y diferentes necesidades, a veces es el hombre el que está y no está, está de viaje y está más lejos, ya sea el que se va a extensiones muy grandes de campo y tarda en volver, el hombre que se iba ya sea por guerras o por conquistas o por necesidades de defensa a expediciones exploratorias o militares o de comercio internacional de largos viajes, y así una cantidad de trabajos y estilos que han hecho a lo largo del tiempo y las diferentes culturas que el ser sobre el cual gira la base y la esencia de lo rural y lo estable y lo permanente y esos valores y todo lo demás, en realidad es la mujer. El hombre está más a veces, o no está, o está menos, o varía, pero el centro de esa cultura y el gran valor de esa cultura, en realidad hay de todo, pero el corazón central es la mujer. Y en caso del último caso de los seres humanos, o el toro y la vaca, o los animales o seres humanos distintos, yo diría que simplemente no hay problema allí, porque lo que yo veo, y sin entrar en discusión, es lo que es la naturaleza real como fue concebida, y ciertas deformaciones o deterioros que con el debido respeto entran en otra calificación, pero no en la calificación estándar. Y curiosamente, toda esa gran variabilidad que a lo largo de la historia ha tenido el hombre, hace que hoy en día, con la energía y el rol y la capacitación de la mujer, hace que, en cierto modo, poco a poco se está demostrando que la mujer también tiene que conseguir un hombre adecuado para poder conformar realmente esa sociedad enérgica, central y estable. O sea que estamos cambiando y está cambiando todo este mundo, pero esperemos que la dirección correcta.
Y yo, esto lo que vos estás planteando corresponde mucho a lo que se llama orden natural y que unifica las reglas de la naturaleza, de la naturaleza cósmica, de lo que pasa en el mundo exterior, con lo que es la personalidad humana, que no es el fruto de una decisión caprichosa propia, sino que tiene un modo de ser que está dado y que hay que desarrollar. Es decir, uno penetra en estos temas con ánimo de limitarse a algunos aspectos y de pronto se abre un panorama inmenso sobre lo que es el mundo y lo que es el hombre. Seguramente, sí. Alex, vos ya has hecho estas reflexiones más de una vez.
No, muchísimas. Por eso me gusta mucho usar la palabra artificial, ¿no? Porque de lo artificial dentro, no quiero hacerme el filósofo, ¿no? Digamos, no me creo las imágenes de la caverna, ¿no? Digamos, lo real es esto, ¿no? El macho y hembra, hombre, varón y mujer. Y la sociedad artificial te las modifica. Que existen, pero de ahí convertirlas en algo que es real, o más vale, algo que sirve para la sociedad, ahí yo lo discutiría. Pero ahí es donde me gustó lo que dijo Héctor con respecto a eso de que los pueblos, o vos decías que los pueblos se pueden dar ciertas cosas rurales. Bueno, ahí donde yo diría, si uno recorre los pueblos, no solo de la provincia de Buenos Aires, vamos a Santa Fe, Entre Ríos, yo veo una enorme conurbanización. Cuando digo conurbanización, la gran penetración de las costumbres de la ciudad o de las marginalidades de la ciudad, que entran en los pueblos más comunes y más lejos de todos. ¿Por qué digo esto acá? Porque antes los pueblos, quieras o no, creo que estaban muy ligados a lo urbano, a lo rural, estaban pegados, uno trabajaba, venía, entraba, salía, y los jóvenes, a lo sumo, de secundario, puede decir que el pueblo tenía era más chismoso, pero hoy vos vas en cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Entre Ríos o de la Patagonia, te vas a encontrar con el prototipo típico del conurbano, que nada que ver con lo que había. Por supuesto hay excepciones, ¿no? Pero quiero decirte, ese es un tema que yo no sé si realmente se da. Y algo que me pareció interesante también es el conocimiento que hay de lo urbano hacia lo rural o viceversa, pero sobre todo en este caso lo urbano. Cuando me tocó dar unas charlas en el norte argentino, producto gracias a invitación de Coninagro, yo me ponía delante del público y agradecía. Decía muchas gracias. Y más de una vez, a la cuarta que te había, me preguntaban por qué. Y yo le decía esto: gracias por pagarme el sueldo, o por lo menos la mitad del sueldo. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a lo que ellos producen, gracias a que ellos abren la torta, ellos, gracias a que lo que, ¿cómo te puedo decir?, que agrandan al país, estamos nosotros que podemos, si trabajamos bien, disfrutar de esa economía que rebalsa gracias a la producción, no solo el campo, sino otros lugares productivos. Y ahí donde yo veo una separación, no tener conocimiento de parte del hombre común, de la ciudad o del conurbano, de lo que da el mundo rural. Y el tercer aspecto que me dijiste, que ahí por ahí hablaba de la mujer, yo creo que la mujer es un complemento del varón, es la familia. Creo que lo que hay que volver a insistir es sobre este concepto de la familia. Complemento 50-50, cada uno cumple su rol en un momento de la vida más que otro, pero eso es extraordinario, ese rescate de la familia. Por eso cuando me preguntabas vos qué hiciste en los últimos años, bueno, yo vi muchas familias rurales en el campo. Pero, y ahí podría decir algo que tal vez no es lo mismo. En general, estoy hablando de la familia, llamémosla de concepto de socialmente clase media, culturalmente medio, medio o alto. O sea, diría algo más, encaja con lo que yo te decía antes. Cuando uno te encontrabas con ellos, vos creías que eran los dueños del campo, que había ido, no sé, a qué universidad. No, ¿sabes qué era? Era el señorío que tenía esta gente. A mí me llamaba la atención, matrimonio entre 28 y 40 años, el señorío que me demostraba, sin ser dueño del campo, sin ser patrón del campo, el señorío, y tenía que ver con los valores de campo de toda la vida, como si hubiera estado toda la vida, como si fuera de ellos, y no lo eran. Más vale, al revés, tomaban distancia como para decir, no, guarda que no soy, yo estoy acá de paso, ¿no? Pero quiero decirte que eso es lo extraordinario. Hay personas en Argentina, y te diría un poquito cada vez más, un poquito cada vez más, que tiene esa idea, porque sabe que cuando está trabajando en la tierra, está haciendo patria. Y hay algo de espiritual, ¿eh? Yo creo que hay algo de espiritual. No tengo duda de que esa gente siente algo más, siente ese deber que yo te decía antes, deber moral del dueño. Bueno, ellos sienten ese deber, siente que están haciendo algo para el país. Es las dos cosas juntas. Y cuando hablas con ellos, y te llama la atención con la tranquilidad que están. Mujer, varón e hijos, ¿eh?
En tus actividades dentro de la cátedra, esta dimensión cultural y espiritual, ¿vos notás que hay un reclamo también, o simplemente la llevás para que se conozca?
Qué malo sos, Fernando. Sí,
sí, bueno, no, tanto sí. Es decisivo, sí.
Sí, malo. Mira, cuando tomé noción de la ausencia de la vida social que hay muchas veces entre gente que capaz que si se juntan a hablar, se pueden hablar todo el día. Bueno, estamos empujando un poco esto, estamos empujando esta vecindad rural, estamos empujando en distintos lugares por ahora de la provincia de Buenos Aires, estas reuniones, llamémoslas sociales, de vecinos rurales. ¿Qué es esto? Que es crear esta sociabilidad. O sea, estamos haciendo reuniones de 5, 6, 7 matrimonios, donde nos juntamos a veces el fin de semana entero dentro del campo, donde, bueno, con los hijos, con ciertos temas para conversar, los chicos que juegan uno entre ellos, que tengan esa sociabilidad, que las mujeres se sientan a charlar de lo que sea, que divertirnos, estos ratos sociables que tenemos mucho acá. Tengo que reconocer que uno en la ciudad tiene ese beneficio, ¿no? En la palabra que si tiene un grupo de amigos o algo así, o un club que yo, uno se ve, se junta. Bueno, eso sí falta, pero falta por lo que por ahí dijeron. En realidad, el tejido social del pueblo también está escaseando. El otro día fui a hacer una reunión en un club de campo ahí por la zona de Junín. Bueno, el club de campo era mucho más valorado, ellos le están dando bastante fuerza y por lo tanto va, no tiene una forma de donde juntarse. Bueno, yo respondiendo un poco eso ahí, sí, se está tratando de hacer algo, no es fácil, es lento, pero la satisfacción es impresionante, ¿eh? Es como sembrar, es una cuestión de educación, ¿no? Yo soy profesor hace 40 años, de repente uno me dice, vos me dijiste algo 10, 15 años atrás, yo me olvidé lo que dije, pero para él le fue bueno. Bueno, estas reuniones uno no sabe dónde llega, pero estas reuniones tienen ese objetivo, poder sociabilizar y hacer sentir más, ¿sabes qué? Hacer o lograr que los dos se sientan parte de ellos y se sientan junto con otros. El otro día uno junto al revés, me pasó una mujer que me dijo, Alex, no, yo no aguanto más, yo me quiero volver para Buenos Aires, que yo, y digo, no, pará, ¿por qué? ¿Y por qué? Siente eso, se siente sola. No es contra el campo, no es contra la producción, encantado de estar con su marido, encantado con los chicos, me siento sola. Bueno, ese es un tema que hay que fortalecer, y bueno, humildemente tratamos de hacerlo en lo que podamos, ¿no?
Héctor, ibas a decir algo, sí.
Sí, no, yo quiero compartir, ¿no es cierto?, dentro de esto que estamos hablando de compartir, quiero compartir quizá una sensación extraña, propia, ¿no?, que quizá alguno podrá hacer algún análisis o alguna explicación. Yo me crié con una familia y con incluso un abuelo y todo un grupo familiar donde se hablaba mucho de en parte del campo, o lo que se había tenido, o lo que se había hecho, o muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo en mi familia directa no tenía nada, y durante muchos años, hasta que después la vida fue transcurriendo, simplemente empecé a trabajar con cosas relacionadas con el campo, ¿no es cierto? Pero no tenía ninguna propiedad, simplemente era un proveedor de una empresa de semillas. Pero punto, ¿no es cierto? Y fueron pasando un poco los años, y cuando no importa el tamaño ni el cómo, volví a tener un pedazo de campo. Yo lo único que puedo decir es que pasado un tiempito, mi sensación espiritual y física era: ahora estoy nuevamente completo. Después de un periodo de corte o de ausencia, nuevamente estoy relacionado con la naturaleza y tengo lo que tenía que tener.
Tu experiencia espiritual en esa materia es muy, muy valiosa. Además, es una explicación de cómo se puede, en este caso, ya volver al campo o ir al campo, como decíamos recién.
Por eso lo cuento.
Sí, es muy valiosa, es muy valiosa.
Conozco un lugar donde es magnífico, no sé si es el que estás hablando, Héctor, pero sobre las orillas del río Colorado es un lugar fabuloso, y era otro, un lugar todavía más interesante, años 60 años atrás.
Bueno, Héctor, pero bueno, ese no radicado es el, en ese río Colorado. No es el único, ese bueno. No es el único, pero lo sentí antes que eso, pero eso también es algo muy especial. Pero ese sentimiento de que por un vacío X de la vida o de las circunstancias, pero uno volvió a completarse, ¿no es cierto?, con ese vínculo, con esa energía, con esa cosa muy especial, ¿no es cierto? Para mí es una experiencia emocionalmente muy, muy, muy linda, muy especial.
Vos es que, espérame, Fernando, te he escuchado hablar a vos y yo digo, ¿te imaginas la representación que tuviéramos de gente político, de gente que vive en el campo, produce en el campo, y que ellos transmitirlo a la sociedad? Se me ocurre que un diputado, senador, que sea, que transmita lo que es esta idea de producir y que se entienda y que defienda eso. Porque vuelvo a decirte, creo que han logrado hacer un complejo del hombre de campo. Es más importante atender un banco en la puertita de entrada que ser peón de campo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se ha desvalorizado? Cuando yo le agradezco a esa gente, esos ahí en Coninago en las charlas, y me agradece, y yo le agradezco eso, porque estoy pensando que cuando mueve el motor del tractor para arar, está moviendo el pueblo, la venta, el bar, todo. Hay una economía que gira alrededor de todo, que es la producción. Y eso es, creo que, lo que no logramos o no se logra transmitir. Es, señores, sobre todo hablando de la Argentina, ¿no? Decís, mirá lo que tenemos, ¿qué queremos dar? Este es nuestro país. El orgullo. Por eso, hablando de otro lugar de la Argentina, de Patagonia, la cantidad de veces que veo banderas argentinas en las estancias de, ahora justo estuve hace poco en Santa Cruz, en la estancia de Santa Cruz, digo, ¿por qué? Porque siente que hacen patria, siente que están ahí. Y creo que esto es lo fabuloso que hay que lograr transmitir, recuperar esa hidalguía, esa cosa que es estar arriba de la tierra, producir en la tierra, en familia, ¿eh? Es clave eso, en familia, porque producir en Argentina produce muy bien. Pero creo que esa vuelta a la familia, al campo, le va a dar un toque de distinción. Y esos dirigentes que salen de ese lugar, agárrate, Catalina.
Sí. Y bueno, esa es parte del cambio y del retorno cultural que nos debemos.
Sí, es verdad.
Y es de suponer que tiene que ser una instancia, una exhortación, porque no es una cosa nueva lo que estás diciendo. Hasta hace algunas décadas, la Argentina entera se enorgullecía del campo. En sus billetes, que sobrevivían a lo largo de las décadas porque no había una inflación que los comiera como ha pasado después, ¿no? Todos tenían representaciones, alegorías de la agricultura, de la ganadería, en las jornadas culturales, las fiestas escolares, se hablaba de las mieses y los rebaños, hasta el granero del mundo era una expresión que se usaba cotidianamente. Es decir, había un sentido de la importancia del campo en la vida argentina, mientras la Argentina ocupó un lugar relevante en el mundo. Coincide esta desaprensión, este hasta rechazo, podría decirse, de lo rural y campero con la decadencia del país. Así que estas exhortaciones me parece que tienen mucho que ver también con la rehabilitación del país como conjunto. Para eso también hay que olvidar tantas revoluciones anticulturales que se han hecho aquí y que están en pleno curso. Esas ideas absurdas acerca de lo que es el campo, como vos decías al principio, que se estima en muchos lugares de las ciudades que el hombre de campo es o bruto o oligarca. Uh-huh. Y no es ninguna de las dos cosas. No, o sea,
pero vos fíjate, hablando de una vieja película, no sé si no los tiempos que nos veíamos más seguido, Fernando, una película llamada Plata Dulce. Está Federico, sí. Lupi.
Y sí, cómo no.
Un poco ligado a lo que recién también decía Héctor con respecto a lo que es una lluvia o qué es una seca. Al final de la película, que fue toda una estafa del mundo financiero a la Argentina, están los dos, Julio de Gracia y Federico Lupi, al final de la escena, y estaban en prisión. Julio de Gracia estaba, perdón, Federico Lupi estaba en la prisión por la estafa que había hecho financiera, de ser unos únicos casos, y estaba Julio de Gracia. Entonces de repente estaba en la cárcel y Julio de Gracia, che, mirá, está lloviendo. Y Federico Lupi lo mira con cara diciendo, ¿qué me importa que está lloviendo si estoy en cana? No, ¿y por qué? ¿Y vos tenés campo? Le dice el tipo, le dice, ¿vos tenés campo? No, lo que pasa es que si al campo le va bien, si llueve al campo le va bien, en dos cosechas nos paramos de vuelta. Pero había esa relación del hombre típico de pueblo, de barrio, que relacionaba eso que pasaba afuera, la lluvia, la seca, tenía importancia, pero estaba en cierto modo ligada. Estamos hablando de una película del principio del 80, o sea que todavía las personas tenían una cierta relación con el campo. Y eso sí. Desapareció. Esto es un poco, si querés, el resumen de esa película. En la cátedra que hacemos, damos, por supuesto, algunos apuntes y yo, y cada vez que tenemos una charla, damos una película para que vean en su casa. Esta es una película que se ve justo con ese aspecto. El mundo financiero no colabora con el mundo productivo, menos todavía, ¿no?
O colabora de una manera demasiado indirecta.
Sí, a veces, por supuesto, puede haber algún plan que puede servir, pero en realidad es irreal y lo vemos mucho. Insisto, yo conozco mucho el tema plano vino en Patagonia, en Santa Cruz, y eso también se ve, ¿no? Digamos, cuando llega el préstamo, ya la oveja vale la mitad o vale el doble, ¿viste? Esas cosas que generalmente vale el doble, no la mitad, pero bueno. Pero bueno, un poco sí, es eso.
El hombre de campo, como el cliente de crédito financiero, tiene peculiaridades. Bueno, es más aventurado y aventurero que los demás, igual que en todos los órdenes, justamente porque está siguiendo lo que en este caso podríamos llamar caprichos de la naturaleza, pero que en realidad no son caprichos, son leyes de la naturaleza.
Leyes, dijiste, ¿por qué dijiste vos? Es el orden natural, son las leyes de la naturaleza. Vos, el hombre de campo, vive pensando en el clima, en la actividad y después en el precio. ¿Y qué le pasa? De repente uno viene y aprovecha esa situación, pero nadie conoce el sufrimiento, el desgaste, la lucha y por supuesto la satisfacción, ¿no? Lo dijo recién Héctor, cuando un amanecer ves cómo crece tu trigo, crece tus hojas y es otra cosa, es una satisfacción dificilísima transmitir. Ahora, pero eso hay que entender.
Es así.
Es, hay que entenderlo, hay que estar para entenderlo. Es una cosa, como también, insisto, muchas veces el mundo rural desconoce qué pasa a veces en el urbano, que tampoco también es todo lindo, no todo cómodo, ¿no?
No, ¿qué no va a ser? Bueno, ese va a ser un tema que desarrollaremos en otro programa, porque se nos ha terminado el tiempo que hemos aprovechado tan bien con estas exposiciones. Alex, te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo tu participación aquí.
Vale.
Y te felicitamos y estimulamos para continuar con esta en gran tarea.
Bueno, dale, el martes 8, martes 7 empezamos ahí en el Colegio San Pablo, que nos presta ahí, y empezamos el curso de vuelta.
Ah, muy bien, muy bien. Mantendremos informados a nuestros oyentes de lo que nos envíes.
Dale. Hemos Fernando, muchas gracias.
Hemos conversado con Alex Valega, y ustedes, queridos amigos de Valores del Campo, están como siempre invitados a que nos congreguemos aquí todos los martes. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Llegó Omint MiDoc, un plan médico que te acompaña para los ritmos que vivís hoy. Conectate con tu médico personal desde cualquier dispositivo o de forma presencial. Con MiDoc, tu médico personal está con vos, estés donde estés, registrando todo en tu historia clínica online. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más sobre este plan. Omint MiDoc, el plan para la vida de hoy.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.